Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 30 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Estados Unidos rechaza enfáticamente las acusaciones del gobierno de Venezuela sobre su implicación en un golpe de Estado y magnicidio. El presidente Nicolás Maduro anuncia el envío de un encargado de negocios de Venezuela para su embajada en Washington. Y un militar venezolano ofrece entregarse al gobierno para permitir la liberación del preso político Iván Simonovic. Muy buenos días, bienvenidos a la emisión de Estudio 45. El gobierno de Estados Unidos negó enfáticamente su implicación en cualquier acusación de golpe de Estado y magnicidio, un hecho ocurrido, denunciado más bien por las autoridades en Venezuela. El informe es de Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado reaccionó a los señalamientos de funcionarios del gobierno venezolano, quienes el miércoles denunciaron que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, estaría implicado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. La portavoz Jen Psaki refutó las acusaciones. Absolutamente no. Estemos claros. Las acusaciones son completamente falsas. El gobierno de Venezuela muchas veces ha culpado a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional, desviando la atención de los problemas internos de Venezuela. Los problemas reales deben ser objeto de un diálogo serio e incluyente entre los venezolanos para que se tomen acciones que resuelvan las quejas legítimas de ese pueblo. El miércoles, funcionarios del gobierno de Venezuela dieron una rueda de prensa en la que acusaron al embajador de Estados Unidos en Colombia de colaborar con la exlegisladora opositora venezolana María Corina Machado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y tras esas denuncias, la oposición en Venezuela también tuvo reacciones. Sobre ellas informa Álvaro Algarra desde Caracas.
El director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, catalogó de teatro las denuncias realizadas por el gobierno.
La política de la mesa es cambiar al gobierno por la vía democrática, pacífica y constitucional.
Otro de los presuntos implicados, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre, señaló que esas presuntas pruebas son totalmente falsas y que él no tiene nada que ocultar.
Resulta que lo que se señala en mi caso particular es que yo recibía un correo. Si yo les reenvío a ustedes ese correo, ustedes están cometiendo el mismo delito mío, que es recibirlo. Tengo ganas de reenviárselo a Jorge Rodríguez a ver qué hace.
De igual manera, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, enfatizó que los que están involucrados en los presuntos planes de magnicidio y de golpe de Estado deben asumir su responsabilidad.
Hay responsables, exdiputadas, gente que estuvo vinculada con los gobiernos de la Cuarta República, individualidades, pues, que deben asumir su responsabilidad ante la historia y la denuncia pública que se hace para que el pueblo esté alerta.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Aquí en Washington, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, hizo declaraciones respecto a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que no es el momento adecuado para imponer sanciones a Venezuela, un día después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que estipula sanciones contra presuntos violadores de derechos humanos en el gobierno venezolano.
As is frequently the case, the executive branch in this case does not believe.
Como es el caso frecuentemente, la rama ejecutiva no cree que necesitamos una nueva ley para avanzar con sanciones. En otras palabras, si nosotros decidiéramos que esas sanciones son la política correcta ahora, las podríamos imponer ahora. No necesitaríamos esperar una acción del legislativo. Por su parte, la representante de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomelín, resaltó las dificultades por las divisiones en el interior de la OEA en torno a Venezuela. Sobre el problema de Venezuela en la OEA, fue una sesión muy complicada. No apoyamos retiramos la declaración final porque sentimos que no fue lo suficientemente fuerte. Nosotros apoyamos el diálogo entre todas las partes y no de un solo partido. Ambas funcionarias dieron estas declaraciones durante una rueda de prensa convocada para dialogar sobre la participación de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA que se realizará en Paraguay y que tendrá como tema central el desarrollo con inclusión social. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que enviará a Washington a su embajada a un encargado de negocios. Este es el informe con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que de concretarse las sanciones por parte de Washington contra funcionarios del gobierno venezolano, podría llegarse al caso de no tener embajadas ni consulados en esa nación. Dijo que se trata de un punto extremo que quiere evitar y que espera las mejores relaciones con el gobierno estadounidense. Durante la noche de este jueves, reiteró que Maximiliano Arbeláez, a quien propuso como embajador de Venezuela en Estados Unidos, no ha recibido el placer de la administración de Barack Obama, por lo que decidió designarlo como encargado de negocios.
Yo he decidido, como lo preanuncié, martes pasado, que Maximiliano Arbeláez se vaya como jefe de misión encargado de negocio en nuestra embajada en los Estados Unidos y se incorpore ya a organizar la embajada y a llevar la verdad de Venezuela a los Estados Unidos y a neutralizar tantas mentiras que se dicen de Venezuela ya. Nos quieren llevar a un choque de trenes. Imagínense ustedes que se impusiera el camino de las sanciones.
Arbeláez, quien fue embajador de Venezuela en Brasil, también ocupó el cargo de ministro consejero de la misión venezolana ante la Organización de Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro destacó que goza de su confianza y que fue asesor internacional del fallecido expresidente Hugo Chávez. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Nos vamos a una muy breve pausa y cuando volvamos seguiremos con el tema venezolano.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Nos vamos hasta Caracas. Los muy buenos días a mi estimada colega y amiga Aymara Lorenzo. Como de costumbre, bienvenida al programa. Aymara, una noticia muy importante surgió en las últimas horas. Un militar en retirado ofrece entregarse al gobierno para pedir la liberación de Iván Simonovic, una especie de canje.
Una especie de canje. Buenos días. Se trata del general retirado y además militante del partido Voluntad Popular, Antonio Rivero. Él tiene ya hoy, cumple 102 días en la clandestinidad porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro también lo persigue a él por intento de rebelión civil. Ha dicho que está dispuesto a entregarse a cambio de Iván Monovis, quien por cierto cumple este viernes ya 3 días en huelga de hambre. Él ha dicho que ha tomado la posición de proponerle al régimen de Nicolás Maduro su entrega contra la libertad plena de Iván Simonovic, para lo cual plantea 3 condiciones. Uno, que no haya restricciones de ningún tipo, ni para salir, ni para movilizarse dentro del territorio venezolano, ni para salir fuera de él a Iván Simonovic. La segunda condición es que para esta entrega, para este canje, sea un garante el nuncio apostólico o Monseñor Roberto Lee, que era integrante de la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y la tercera condición es que ocupe la misma celda que ocupa Iván, que ocupa en este momento Iván Simonovic en Ramo Verde. Hasta ahora, esta propuesta se conoció, por cierto, ayer en horas de la tarde, casi las 6 de la tarde, y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno.
A propósito, Aymara, ¿qué sabemos del estado de salud de Iván Simonovic luego de estos días de huelga? Pero además de su situación de salud en general, porque él está muy delicado.
En efecto, está delicado, tiene 19 patologías. Y por cierto, la esposa de Iván Simonovic, Bonnie de Simonovic, calificó como mentirosa a la fiscal general de la República, quien dijo que a Iván Simonovic se le habían practicado exámenes médicos forenses y lo había visitado un fiscal y estaba en perfecto estado de salud. Tiene 19 patologías en este momento y por una de ellas estuvo a punto de perder la vida en julio del año pasado.
Creo que perdimos a Aymara, sigues con nosotros.
Aquí estoy.
¿Estás aquí?
Sí, tenemos.
Gracias, pero, Aymara. Sí, sigue adelante, por favor.
Pero quisiera saber si escucharon lo que estaba comentando o se perdió en algún momento la idea expresada con relación a la acción de la general de la República. Según ella, Iván Simonovic habría sido visitado por un forense, por un médico forense y por un fiscal que habrían constatado su estado de salud y que estaría en perfecto estado de salud. Pues la esposa de Iván Simonovic la calificó de mentirosa y dijo que estaba manejando informes amañados con relación a la salud de Iván Simonovic, quien tiene 19 patologías.
Qué lástima. La situación de Iván Simonovic es una enorme preocupación. Prueba de ello es que pusieron el tema en la mesa de diálogo por la paz cuando este se realizaba, pero lamentablemente hasta hoy no han habido resultados. Aymara, muchísimas gracias por todo tu aporte informativo. Que tengas un buen fin de semana.
Feliz fin de semana para ti también y para la audiencia.
Gracias.
Escuchan Estudio 45.
Y para continuar hablando del tema de Venezuela y las sanciones, nos vamos a ir hasta la sala de redacción de www.boanoticias.com. Como de costumbre, el saludo y los buenos días para Flavio Villacorta. Y quisiera, Flavio, que nos des algunos detalles de un interesante editorial que ha sido publicado hoy en el Washington Post, en el cual dice que es el momento de poner el tema de las sanciones a Venezuela sobre el tapete, en una clara alusión a que el gobierno tiene que abordar este tema.
Y la opinión del Washington Post contrasta bastante con la expresada por la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, de que aunque el Ejecutivo tiene suficiente autoridad para adoptar sanciones de esa naturaleza, no cree que sea el momento de implementarlas. En cambio, el periódico dice que durante años el gobierno de Obama, al igual que sus predecesores, han evitado acciones punitivas o siquiera palabras duras en contra del gobierno populista y autoritario de Venezuela, a pesar de la sistemática violación de los derechos humanos, pensando que no sirvan de distracción o provoquen la simpatía de otros gobiernos latinoamericanos. Pero el Post dice que aunque hay algo de verdad en ese argumento, este puede ser contraproducente, como se mostró en la década pasada en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela permaneció en gran parte inerte y de todas maneras los chavistas han seguido usando a Washington como excusa y mencionan lo que llaman ridícula acusación del miércoles de que el embajador de Estados Unidos en Colombia ha estado conspirando para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Exactamente. Bueno, una parte que me llamó la atención, obviamente, la reiteración que hace el Washington Post, ya lo hizo anteriormente y muchas voces lo han dicho, que Venezuela utiliza permanentemente a Estados Unidos para justificar sus fallos de gobierno. En este editorial, nuevamente, ellos lo repiten y dicen, es momento de poner en la mesa la discusión. ¿Qué es lo que falta para hacerlo? Es la pregunta, ¿verdad?
Así es. El Post lo que argumenta es que la posición, para empezar, ignora el éxito de las sanciones cuando tienen como objeto a individuos. Y mencionan el caso de Rusia y Corea del Norte. Y luego dice, y te lo leo textualmente, como señaló Marco Rubio, patrocinador del proyecto de ley en el Senado, el impacto potencial de las sanciones en los actores venezolanos es considerablemente más grande porque muchos han comprado casas o esconden bienes ilícitos en Estados Unidos. El Post lo que concluye es que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes el miércoles da al gobierno una autoridad más amplia.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Ustedes pueden tener más detalles de esta noticia en www.boanoticias.com y como siempre a través de las redes sociales. Estamos terminando la primera parte de Estudio 45, 15 grados centígrados la temperatura aquí en Washington. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 30 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Audrey Ridges y John Dryden. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama pide un exhaustivo informe sobre la realidad que enfrenta la atención de salud de los veteranos. El vicepresidente Joe Biden prepara una gira por 3 países latinoamericanos para junio. Y les presentaremos una entrevista sobre una histórica muestra que se abre en junio en el Museo Smithsonian de la Historia Americana. El presidente Barack Obama pide una rendición de cuentas sobre la situación de atención de salud a los veteranos. Este es el informe de Tony Cano.
El presidente Barack Obama expresó que es necesaria una rendición de cuentas en la administración de veteranos una vez que se establezcan los hechos sobre acusaciones según las cuales los veteranos que buscan atención médica deben esperar muchos meses para ser atendidos. Durante la conferencia de prensa diaria en la mansión presidencial, el portavoz Jay Carney fue consultado sobre la situación del secretario de Asuntos de Veteranos, Eric Shinseki. El presidente Barack Obama quiere ver los resultados de la investigación del inspector general sobre estos cargos, así como de la auditoría interna que está llevando a cabo Shinseki. Él cree que debe haber una rendición de cuentas una vez que los hechos se establezcan a partir de las averiguaciones. Algunos datos dados a conocer por el inspector general del Departamento de Veteranos indican que unos 1.400 veteranos estaban en una lista de espera electrónica, pero no en la lista para ser atendidos, por lo que sus nombres quedaron en riesgo de ser olvidados o perdidos para recibir atención médica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El vicepresidente Joe Biden prepara una gira por Latinoamérica que incluirá 3 naciones. Henry Llanos nos cuenta.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará en junio a Colombia y República Dominicana con una agenda que aborda temas bilaterales y de interés regional. Su primera parada será Colombia, donde tiene previsto reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, enfocando sus conversaciones en los temas de seguridad y economía. Biden visitará República Dominicana para sostener un encuentro con el presidente Danilo Medina. El diario dominicano Listín Diario adelanta que en la reunión que se realizará el lunes 16 de junio abordarán temas relativos a los intereses bilaterales y regionales. Biden añadió estas 2 visitas a un viaje previamente anunciado a Brasil para el Mundial de 2014. El vicepresidente asistirá el 16 de junio a un partido en el marco del Mundial que jugará la selección de Estados Unidos contra Ghana en la ciudad de Natal, para luego reunirse con la mandataria Dilma Rousseff en Brasilia. Biden se ha convertido en un frecuente emisario del gobierno de Barack Obama en América Latina y en los últimos años ha visitado la región en varias ocasiones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La economía estadounidense se contrajo levemente en los últimos 3 meses. El informe con detalles con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos informó que su economía se contrajo en el primer trimestre del año, afectada más de lo previsto por un invierno más frío de lo usual. El gobierno dijo este jueves que la mayor economía del mundo disminuyó a una tasa anual del 1% en el período enero a marzo, el primer descenso en 3 años. En un informe separado este jueves, el gobierno dijo que el número de trabajadores desempleados que buscó asistencia del gobierno disminuyó a 300.000 la semana pasada, una baja de 27.000 con respecto a la semana anterior. La cifra de la semana pasada es cerca del nivel más bajo en desempleo en 7 años, alcanzada hace 3 semanas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida luego con una interesante entrevista.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y hoy viernes nuestra colega Mitzi Macías aporta una interesante entrevista sobre una muestra histórica que abrirá sus puertas en junio aquí en el Museo Smithsonian de la Historia Americana. Ella conversó con la curadora de la muestra, la señora Belinda Machado, y este es el diálogo.
Este año, el Día de la Bandera, que siempre es junio 14, va a ser extra especial porque la bandera, que se llama The Star-Spangled Banner, el pendón estrellado, va a cumplir 200 años que voló arriba de la Forte en la ciudad de Baltimore.
Normalmente, la bandera original, la que dio la madre, como mencionábamos, de todas las banderas estadounidenses, se encuentra en este museo. Pero ahora van a traer algo especial para acompañarlo en esta celebración.
Sí.
¿De qué se trata?
Bueno, la bandera inspiró a un abogado que se llamaba Francis Scott Key. Y él estaba viendo la batalla en Fort McHenry y... los ingleses le pidieron que esperara hasta que se acababa la batalla y entonces él miraba y miraba a ver cuál bandera iba a estar volando y en la madrugada vio que todavía era la bandera de los Estados Unidos. Entonces él escribió unas palabras que fueron inspiradas por lo que él observó esa noche y entre la mañana. Y después, en 1931, esas palabras se convirtieron en el himno nacional de los Estados Unidos. So, esas palabras originales que él escribió están en un museo que se llama el Maryland Historical Society en la ciudad de Baltimore. Y el Maryland Historical Society nos va a prestar el himno y lo vamos a reunir con el pendón estrellado en la galería aquí en el Museo Nacional en Washington.
Este encuentro histórico de estos símbolos patrios van a ser la primera vez que tienen esta oportunidad de presentarse al público de manera conjunta.
Sí, la primera vez en 200 años. So, claro, él escribió sus palabras y fue a inscribirlas y de pronto estaba en la ciudad de Baltimore y después se hizo mucho más popular. Estuvo irónicamente a la música de una canción que vino de Inglaterra.
¿Qué otros elementos van a estar presentes en esta exposición que nos regala el Smithsonian para celebrar el Día de la Bandera estadounidense?
Sí, queremos que todos los americanos o gente que les gusta los Estados Unidos sean parte de una celebración que va a ser en inglés Raise It Up o Súbela, canción para el himno de los Estados Unidos. So Raise It Up, Anthem for America. En el Día de la Bandera, junio 14, todavía no tenemos la hora, pero queremos reunir a todos a cantar este himno nacional a una hora apuntada. Y vamos a tener una celebración aquí, afuera del museo, en lo que se llama el National Mall, pero todo mundo puede participar de su casa, en un grupo familiar con los Girl Scouts, Boy Scouts, su grupo de la iglesia, y vamos a tener un sitio en la red donde personas se pueden registrar que van a participar en esta celebración. Y vamos a tener más información, yo creo que para marzo, y pueden encontrarnos en americanhistory.si.edu, americanhistory.si.edu.
¿Y esta es una convocatoria a nivel nacional?
Sí, queremos que sea nacional o hasta por todo el mundo, donde los Estados Unidos tenga embajadas.
¿Cuál es la invitación para todos esos estadounidenses o personas que comparten los ideales de esta nación, que nos escuchan en Latinoamérica con respecto a esta iniciativa en celebración del Día de la Bandera y del Himno de los Estados Unidos?
Bueno, que estén viendo en la red cuando vamos a poner más información. También tenemos una historia preciosa de Latinoamérica. Fue la vida de una mujer que se llamaba Clotilde Arias, que vino a los Estados Unidos de Perú y los Estados Unidos le pidió que ella hiciera una tradición oficial de la canción y no nomás la traducción de inglés a español, pero una traducción que se podría cantar a la misma música.
¿Y han tenido oportunidad de presentar la versión en español del himno en el Smithsonian?
¿Van sí, a hacerlo en esta oportunidad? Sí, pusimos una exhibición el año pasado. Entonces tenemos toda esa información en la red aquí en el museo. Y también tenemos las palabras de Clotilde Arias. Y so uno puede cantar en inglés o en español. Y su trabajo de traducción también para eso fue, para mandárselas a las embajadas en Latinoamérica.
Seguiremos muy de cerca este tema porque estamos muy próximos a la celebración del Día de la Bandera. Era nuestra colega Mitzi Macías en esta entrevista con Belinda Machado, curadora del Museo Smithsonian.
Desde Washington, Estudio 45.
La cita mundial del fútbol cada 4 años tiene muchos ingredientes y entre ellos está el económico. Gesell Tobías, en este camino al mundial, nos habla de él.
Las mejores selecciones de fútbol recibirán, además del apoyo de sus millones de fanáticos, unos jugosos premios económicos. Bienvenidos a Camino al Mundial. La FIFA repartirá un total de 358 millones de dólares entre los participantes. Las 8 selecciones que lleguen hasta cuartos de final recibirán 14 millones de dólares. El equipo que se quede con el cuarto puesto ganará 20 millones, el tercero 22 millones, el subcampeón 25 millones y el gran campeón, además de la gloria eterna, se llevará 35 millones de dólares. Los viajeros están listos para arrancar. Los más cercanos son los uruguayos, quienes ya han rentado buses, organizado viajes y hasta llamado a sus amigos en Brasil para que les presten el sofá. Gonzalo Guillo, un uruguayo que vive en Brasil, asegura que todo el mundo quiere ir a esa nación porque podría ser el último mundial en América en muchos años.
Toda la gente que de Uruguay que puede, sin duda, va a hacer un esfuerzo para estar presente de una manera u otra, porque mundiales en América del Sur no creo que vengan muchos más.
Más de 3.200 millones de televidentes disfrutaron desde sus casas el pasado Mundial de Sudáfrica 2010. Esta cifra no incluye a aquellos que no estaban en casa, sino que lo presenciaron desde un restaurante, un bar o en la internet. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y les recordamos que tendremos una amplia cobertura de lo que sucederá allí en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Nuestro colega Gesell Tobías nos dice todos los días nos vemos en Brasil y desde allí él estará reportando diariamente para todos nosotros. La ceremonia de inauguración está a la vuelta de la esquina y por supuesto la emoción de todos los países que tienen sus representaciones está a tope. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana.